Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La vaguada de La Palma luce ya el monolito que va a recordar para siempre a aquellas personas mayores fallecidas con motivo de la pandemia y a sus familias que en los momentos más duros no pudieron acompañarles ni despedirse de ellos. Verónica Martín.
Visiblemente emocionado, el alcalde de Salamanca da lectura a la inscripción del monumento que rinde tributo a nuestros mayores, los más golpeados por la pandemia.
La ciudad de Salamanca, en recuerdo y homenaje a las personas mayores fallecidas por el coronavirus y a todas aquellas que padecen sus secuelas, así como a sus familias, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y con el afecto de los salmantinos.
El monolito ubicado en la vaguada de La Palma es símbolo del afectuoso recuerdo a quienes fallecieron, pero también de apoyo y esperanza para quienes han perdido un ser querido a consecuencia de la COVID-19. Carlos García Carballo confirma que la lección de vida y los valores que nos han transmitido nuestros mayores es revulsivo para que el ayuntamiento desarrolle iniciativas como el Congreso Hispanoluso previsto para 2022, que será punta de lanza para desarrollar políticas de mejora en la calidad de vida de este colectivo.
Un día en el que hemos conocido los datos del paro de septiembre, de los que luego vamos hablar, y el día escogido por el portavoz de la Junta de Castilla y León para pasar por Salamanca. Ha visitado la oficina de asistencia en materia de registro de la Junta y ha aprovechado para referirse a otras cuestiones que nos preocupan.
El vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, celebra el descenso del paro generalizado el pasado mes de septiembre, pero también recuerda que ya estamos en la senda de la recuperación.
La incidencia continúa descendiendo. El hospital de Salamanca está 10 enfermos ingresados, 3 en la UBIS, y todo eso indica que vamos por el buen camino. Lo mismo que las espectaculares cifras del turismo rural también este mes de agosto. Mejor mes de agosto también de la serie histórica en pernoctaciones.
Recuerda Igea que el fin del uso de las mascarillas en el interior de los espacios cerrados depende del gobierno central y tardará en llegar semanas, si no días.
Esta es una medida que depende del gobierno de la nación. Nosotros no podemos tomar una medida que no nos corresponde. Yo creo que si los datos siguen por este camino, es muy probable que veamos esto en cuestión de semanas, como dije en su día, pero solo han pasado días, dejen que pasen las semanas.
No duda Igea en poner en valor la labor de los funcionarios que han logrado con su buen hacer una satisfacción generalizada de los usuarios de la oficina de asistencia en materia de registro. Este espacio ofrece de manera presencial la ayuda que necesiten aquellos ciudadanos que no tengan los medios o los conocimientos necesarios para tramitar online cualquier trámite con la administración pública, ya sean subvenciones, reclamaciones o cualquier otro documento o expediente.
Pues precisamente es un día en el que apuntamos 0 positivos por coronavirus, tenemos 5 brotes con 23 casos vinculados y no tenemos que lamentar ningún fallecimiento hospitalario. Mientras tanto, sigue adelante, según lo previsto, el traslado de los servicios y unidades del clínico al nuevo hospital. Hoy se desarrollan los traslados de los pacientes hospitalizados en hematología, cirugía cardíaca, torácica y parte de los pacientes de la UCI. Desde el 7 de octubre, te recuerdo, desde el jueves, las urgencias van a quedar centralizadas en la nueva infraestructura. Álvaro Ruiz es subdirector médico del complejo.
Durante los días 5 y 6 también se procederá al traslado de pacientes del ámbito de reanimación y el resto de pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital clínico. El día 7 comenzará su traslado el bloque cardiológico. De tal manera que en esta jornada comenzará su traslado y su andadura en el nuevo centro, la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, es decir, la unidad coronaria, la propia planta de hospitalización de cardiología, así como la hospitalización de ginecología y obstetricia. Este mismo día 7 comenzará a partir de las 8 de la mañana la actividad del servicio de urgencias en el nuevo centro.
Soy Silvia Merchán y miramos al cielo. Tenemos nubes y claros, vientos flojos y máximas que oscilan entre los 16 y los 18 grados. Conocemos la previsión meteorológica para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes subirán las temperaturas en la provincia de Salamanca. Suben también las mínimas esta noche, pero todavía con una mínima de 8 en Béjar, 9 en Ciudad Rodrigo, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte. Mañana martes durante el día se alcanzarán ya los 22 en Ciudad Rodrigo, 20 en Salamanca, Béjar y Peñaranda de Bracamonte. Habrá intervalos de nubes por la mañana, tendiendo a cielo poco nuboso por la tarde solo algunos intervalos de nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras normalidad, nos dice la DGT, y en deportes, a partir de las 3:25 llega Ramón Morales con el resumen polideportivo del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos lunes de resultado. El Salamanca ha vuelto a perder y esto ha desilusionado a jugadores, cuerpo técnico y afición. Por su parte, Unionistas sumó un empate esta jornada que le mantiene líder del grupo 1 de la Primera Federación. A partir de las 3:25, todos los protagonistas de la jornada en Deportes Cope Salamanca.
Llegamos a las 2:25. Los datos del paro de septiembre nos dejan buen sabor de boca cuantitativamente hablando. Otra cosa es la letra pequeña de la calidad del empleo conseguido.
El paro ha descendido el mes pasado en Salamanca en 1.374 personas, lo que supone un 5,7% menos que en el mes de agosto. Actualmente hay 22.020 desempleados y es un 10,4% menos que en septiembre del año pasado, situándose en cifras anteriores a la pandemia. Por sectores, el de los servicios se reduce en 613 personas, pero sigue aglutinando el 75% de los parados totales. Marce Muñoz, secretario de UGT Salamanca, argumenta que las mujeres siguen siendo las eternas castigadas por el desempleo y que la contratación sigue siendo en precario y temporal.
Que ser mujer y trabajadora en nuestra provincia es un hándicap y eso nos lleva a estar casi con seguridad sujeta a contratos temporales a tiempo parcial, como también nos preocupa enormemente que de los 10.000 contratos celebrados durante el mes de septiembre, el 90% son contratos temporales, algo que nos lleva a que el empleo que se está generando en nuestra provincia es precario y es de baja calidad. Desde UGT vamos a seguir demandando al gobierno la derogación de la reforma laboral de 2012, que ha traído una precariedad nunca conocida al mercado del trabajo.
La afiliación a la Seguridad Social bajaba el mes pasado en 381 personas hasta alcanzar los 121.694 afiliados en nuestra provincia.
Aspace Salamanca se prepara para conmemorar el 6 de octubre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la campaña 128 horas. Son las horas que tiene una semana en la que una persona con parálisis cerebral necesita apoyo, prácticamente las 24 horas del día. La entidad visibiliza así la necesidad de que las instituciones y la sociedad se involucre todavía más con su causa. Jesús Alberto Herrero, presidente de Aspace, ha pasado por estos micrófonos de COPE Salamanca.
Necesita apoyos, apoyos para vivir, para la vida cotidiana, para hacer los actos más cotidianos y más básicos y más elementales, ¿no? Como es el alimentarse, el asearse, el vestirse, el poderse desplazar a cualquier sitio. Entonces, son 168 horas al completo que se dedican a la atención muchas veces por las familias o por el entorno familiar o de centro de atención a estas personas con parálisis cerebral, ¿no?
Hoy se ha presentado la Asociación de Empresarios del Taxi de Salamanca.
La adhesión de esa Asociación de Salamanca a la patronal CES nace con el fin de sumar fuerzas para tratar de luchar por los intereses comunes del sector. Francisco Javier Andrés, presidente de la entidad, reivindica ante las instituciones apoyo para obtener un mayor rendimiento de su actividad y un mejor servicio, así como las ayudas necesarias para implantar más taxis adaptados, entre otras medidas.
Llevar a cabo también el estudio de la posible implantación del coche eléctrico en el sector y puntos de carga. Estar presentes en las mesas de diálogo de nuestro sector. Necesitamos y lucharemos por poder acceder en determinados eventos al lugar más próximo del evento, de cara a dar un mejor servicio y rentabilizar el negocio. Permisibilidad en zonas peatonales. Estar representados en organismos públicos donde se tomen decisiones que afecten a nuestro sector, como convenios, ayudas, etc. Colaborar con otras asociaciones del taxi.
Primero fue en la zona de Fuentes Doñoro, después Vitigudino, Ledesma y ahora Guijuelo. Son las comarcas que cuentan con el transporte a la demanda de la Junta. Hoy ha entrado en vigor en 41 municipios de la comarca guijuelense. Contempla 28 rutas diferentes con destino Guijuelo. El coste, explica el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, es gratuito y busca en definitiva acercar los servicios públicos al medio rural.
Son medidas, como digo, que recaen directamente en el vecino del municipio. Primero, porque el coste del desplazamiento es gratuito. Entonces, le permite también acercarse a los servicios que hay en Guijuelo, puede desplazarse al centro de salud, hacer la compra, hacer las gestiones que proceda.
Y en el apartado agrario hoy hemos conocido que Asaja Salamanca llama a la movilización a los productores de maíz el 15 de octubre. La organización se va a manifestar en Madrid ante el Ministerio para evitar las desmedidas imposiciones al cultivo. Mientras tanto, las OPA se unen en un bloque de acción para protestar contra el lobo. Carlos Sánchez, de UPA Salamanca.
Lo que no entienden estos malentendidos ecologistas es que los lobos crían, y crían todos los años. Los animales que no son controlados lo que van a hacer es expandir su territorio, van a seguir criando. Y si no se controla la población, vamos a tener un problema enorme. Ya lo tenemos con el jabalí, y el jabalí es una especie que nunca ha dejado de ser cazable. Lo que pasa es que se ha cazado en mucha menor medida, pues porque cada vez hay menos cazadores.
Y arranca esta tarde en el Teatro Liceo el 10º ciclo de conciertos de música de cámara y solistas de Salamanca. Sigue Mediodía COPE.